Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí. Una de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. El presidente Joe Biden declaró que no es racional deportar a migrantes en la frontera de Estados Unidos y México a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Luis Guardia informa.
What's on my watch now is Venezuela, Cuba and Nicaragua.
Estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa al responder preguntas sobre el creciente número de migrantes que intentan entrar al país de forma ilegal. Según datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza publicados esta semana, en los últimos 11 meses, el número de personas de estos tres países procesadas al intentar entrar de manera irregular a territorio estadounidense ha sido significativamente superior al de los años fiscales 2020 y 2021. Al cierre de agosto, 146.331 nicaragüenses habían llegado a la frontera de Estados Unidos, casi tres veces superior a los 50.772 que lo hicieron en 2021 y los 3.164 de 2020. La correlación estadística tiene un patrón similar en los casos de Venezuela y Cuba. Desde la nación sudamericana lo hicieron en los últimos 11 meses, 150.553. En el caso de Cuba, la cifra es aún mayor. Hasta agosto del presente año, casi 200.000 cubanos llegaron a fronteras de Estados Unidos, es decir, los 197.870 de los últimos 11 meses es cinco veces superior a los 39.303 que lo hicieron en el año fiscal 2021.
People are fleeing three repressive dictatorships: Cuba, Venezuela, and Nicaragua.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca detalló en rueda de prensa este martes que el aumento significativo de personas llegando a la frontera sur estadounidense desde Cuba, Venezuela y Nicaragua se debe en gran medida a que vienen huyendo de la represión de los regímenes dictatoriales existentes en estos tres países. El funcionario destacó que Estados Unidos ha tenido conversaciones con el gobierno cubano sobre la reactivación de las visas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Nicaragua, la policía impidió el martes la celebración en las calles de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo, que cada año se festeja en la ciudad de Masaya y que son las más extensas de Nicaragua, ya que se extienden desde septiembre hasta diciembre. Las protestas callejeras en Venezuela crecieron un 8,7% en los primeros ocho meses del año respecto al mismo periodo del 2021. Familiares de 23 opositores presos en Nicaragua pidieron al gobierno de Daniel Ortega que decrete una amnistía para sus parientes detenidos, entre los que figuran un ex canciller, dos ex vicecancilleres, dos líderes campesinos, tres empresarios y dos de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La Unión Europea se mostró el martes consternada por el ataque perpetrado el viernes pasado por el ejército birmano en zonas civiles de la región noroccidental. El ataque alcanzó una escuela en la que al menos una decena de niños han muerto. Los niños y las escuelas nunca deben ser objetivo, dijo un portavoz del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Emprender tal acción militar sobre un objetivo civil es contrario al derecho internacional humanitario, señaló. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo de Radio Martí, Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema que quizás también está vinculado a Venezuela, porque es prácticamente lo mismo que hizo el difunto dictador Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro cuando se trata de procesos electorales, de reforma o plebiscitos. Ellos, pues, el resultado es adverso, pero ellos tratan de imponerlo a su manera. Lo mismo ocurre y ha venido pasando en Cuba durante mucho tiempo y también recientemente en Chile. Para ello tenemos en el panel el día de hoy a Javier Silva. Le agradecemos enormemente su tiempo, que sabemos que su agenda está bastante apretada. Analista, escritor, y quiero más, Javier, que me corrijas si el libro que escribiste, que ya sé que lo vamos a tener para poderlo leer, lo vimos venir. ¿Lo vimos venir? ¿Es el título de tu libro?
Así es, tal cual. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores.
Igualmente, Javier, ya vamos a conversar contigo. Presento también a Juan Antonio Madrazo, opositor cubano. Va a ser observador en esta votación para lo que es el nuevo Código de las Familias en Cuba, precisamente que va a ser llevado a consulta el próximo domingo. Bueno, pero quiero comenzar contigo, Juan Antonio. Madrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer tenerte en Radio y Televisión Martí. Bueno, vas a observar un proceso que sabemos que generalmente son viciados, controlados por el régimen. Ya yo hacía la presentación, pero quiero escucharte a ti. ¿Qué para ti significa estar presenciando ese nuevo proceso que viven los cubanos?
Bueno, primeramente agradecerle a Radio y Televisión Martí por la oportunidad esta de establecer esta conversación horizontal entre la isla y la diáspora, también compartir el espacio con Javier Silva. Y para nosotros desde Cuba, para los activistas de derechos humanos y los observadores de derechos electorales, que es la plataforma que represento, el próximo día 25 estaremos intentando observar el proceso de referendo del llamado Código de la Familia. Sabemos que este proceso de referendo electoral se desarrolla en un escenario bastante complejo a lo interno de la sociedad cubana, un escenario marcado por crisis económica, crisis migratoria, crisis de las desigualdades, donde se amplían más las desigualdades. Y sin embargo, en el propio Código de la Familia no hay una política diferenciada de cuáles son los instrumentos de protección social que va a hacer uso el Estado para enfrentar esta crisis económica y esta crisis en lo cual están afectados un amplio segmento de la sociedad. Por supuesto, el gobierno cubano ha decidido someter el código a referendo esperando una amplia participación popular. El proceso se realiza en un contexto cerrado donde la transparencia está ausente, con una carta magna que ilegaliza el pluripartidismo, bajo un escenario también de autoridades leales al poder, medios independientes criminalizados, ciudadanos voluntarios inhabilitados para participar del proceso. El Estado ha intentado arrebatarle a la ciudadanía el derecho de incidir en asuntos públicos, de ejercer su agenda ciudadana. Y el próximo 25, como observación de derechos electorales, una de las cosas que queremos medir en el terreno es la participación ciudadana.
Bueno, te voy a interrumpir para darle paso a Javier, porque ahí hay un punto importantísimo, Juan Antonio, y es la participación ciudadana. Generalmente en nuestros países participamos, nos gusta, hemos estado acostumbrados, por lo menos yo que soy venezolano, nos gusta ir a participar, a legitimar las democracias, pero resulta que este tipo de regímenes se ha aprovechado de nosotros y nos llevan, pues precisamente, a corroborar y a aprobar, avalar sus planes. En Chile pasó, a tal como en Venezuela, recientemente se le dijo que no, y pasó contigo, Javier Silva, para que me hables un poco de la participación del chileno. Le dijo que no una nueva constitución, que sería un traje a la medida para Boric, para el presidente, y los colaterales que están mandando con él actualmente, para perpetuarse en el poder. Eso dicen algunos expertos y analistas. ¿Pero qué dices tú?
Bueno, muchas gracias, Alejandro. También lo que decía Juan Antonio va por esa línea también en términos de la participación. Nosotros tuvimos un referéndum constitucional el 4 de septiembre de este año, de este mes, hace unas par de semanas atrás, donde hubo voto obligatorio A diferencia de lo que nosotros veníamos teniendo en Chile, donde la participación era voluntaria y donde la participación llegaba al orden del 50%, esta vez votó del orden del 91% más o menos de la gente que estaba habilitada para votar. Resultó que cuando la gente salió en masa a votar, a pesar de del voto obligatorio, se rechazó una carta magna, una propuesta de carta magna que, tal como tú señalabas, Alejandro, era un traje a la medida. Era un traje a la medida de lo que nosotros, al menos desde acá, veíamos que era una constitución indigenista, chavista, siempre le llamamos así, chavista, y casi que por eso el vínculo también con Venezuela, porque nos íbamos a acercar bastante a esa Venezuela chavista, un propio del socialismo del siglo XXI, que estamos acostumbrados al menos en esta zona del continente. Quizás no tenemos la represión tan fuerte o no tenemos las limitaciones de libertades tan fuertes como tienen los hermanos cubanos. Sin embargo, también vivimos en el socialismo, sin embargo, también vivimos en crisis, también vivimos con el socavamiento de las libertades individuales. Y esa propuesta de constitución iba también en esa línea, iba para socavar las libertades individuales, el emprendimiento, terminar con la propiedad privada, tal como la conocíamos nosotros en Chile en los últimos 40, 50 años, y eso se rechazó. El problema es que se rechazó por amplia mayoría, y eso fue bastante positivo. 62% de la gente decidió que no quería una constitución de esas características. Sin embargo, en el mismo momento en que estaban dando los resultados, el presidente Boric anunció que el proceso iba a continuar. Incluso lo dijo ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante todo el mundo, él dio a entender, y lo dijo explícitamente, más bien que dándolo a entender, lo dijo explícitamente, que el proceso para dotar a Chile de una nueva constitución iba a continuar. Se está desconociendo en este caso el resultado mayoritario, porque nuestra constitución actual señalaba, pero muy claramente en el artículo 142, que una vez que se generara la propuesta constitucional de la Asamblea Constitucional, si este se rechazaba, continuaba vigente la actual constitución.
Así es.
Y eso hoy está siendo, digamos, negado y está siendo pasado a llevar, no tan solo, y ojo, no tan solo por la izquierda que hoy está en el poder, encabezada por Gabriel Boric, sino que además también por la derecha o por aquellas fuerzas que uno pudiera decir que están más cercana al ideario de una sociedad libre. Ellos también quieren insistir en volver a un proceso constitucional con una nueva asamblea constituyente que sea más acotada, pero aún así están insistiendo. Es decir, hoy la clase política en Chile está desconociendo los resultados. Así que por eso digo que a pesar de que podemos tener un poco más de libertades y un poco más de consolidación democrática, o que la tuvimos en comparación con los hermanos cubanos, claramente aquí nuevamente se está pasando a llevar, o se está pasando a llevar este tema, esta elección que nos sitúa a nuestro país, que era un faro de libertad en Latinoamérica, nos sitúa en la línea y en la ruta de los países ya del socialismo del siglo XXI.
Así es.
Al menos nosotros, para nosotros, el escenario hacia el futuro tampoco es tan auspicioso.
Sí, porque al final parece repetido el modelo Venezuela, cuando se le dijo que no, que fue una de las grandes derrotas que tuvo electoralmente el régimen venezolano, pues lo que se dedicó al día siguiente, pues el oficialismo, fue a imponer a la fuerza, con brutalidad, con persecución, con cierres de medios de comunicación, con silenciar y desaparecer a opositores, y lo lograron. Y lograron llevar al país a la destrucción que se está viviendo actualmente, que además está en boca de todo el planeta por su fuerte migración y por la miseria en la que vive. Juan Antonio Madrazo, vuelvo contigo porque fíjate, Javier Silva, analista y escritor de Lo Vimos Venir, ha puesto un análisis interesante, el faro de libertad que queda en la región, porque muchos de los países, por supuesto, son aliados de este socialismo del siglo XXI, pero visto desde la isla, Madrazo, tú como opositor, ¿estamos siguiendo la ruta del castrocomunismo?
Sí, efectivamente, a ver, esta operación del código de la familia, que ahora mismo se intenta hacer hacer un proceso de simulación el próximo 25 de septiembre, en el cual el gobierno cubano espera una amplia participación popular. Por supuesto, es parte de una maniobra política para maquillar la crisis de derechos civiles que hay en la sociedad cubana. Incluso ahora mismo leía hace dos días una nota del vocero de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde decía que el proyecto de código de la familia ya estaba siendo avalado por representantes de la propia comunidad europea, como que era uno de los más progresistas a nivel global. Primeramente, con relación al Código de la Familia, no ha habido transparencia, es decir, no ha habido transparencia en cuanto a la participación en los medios de la diversidad, es decir, la sociedad está bien polarizada, donde hay un fuerte rechazo hacia no por parte de, por ejemplo, activistas que están anclados en las comunidades religiosas. Sabemos que Cuba es un país con una diversidad religiosa bastante amplia, pero por ejemplo hay segmentos que vienen siendo hegemónicos, como es el caso de la Iglesia Católica.
Se nos cayó Juan Antonio Madrazo, opositor. Vamos a seguir con Chile mientras recuperamos la llamada, y esto ocurre, por supuesto. Estos son los regímenes que no les gustan escuchar la voz de sus opositores. Javier Silva, analista y escritor. Fíjate que a pesar de todo, Javier, en esta conversación con Juan Antonio Madrazo, porque al final yo creo que hay un factor importante, y somos nosotros los ciudadanos que aspiramos y trabajamos por la libertad. Terminamos trabajando, él como observador de este proceso. Bueno, porque al final hay que apostar y poner todas las cartas sobre la mesa, pero sin embargo, en el fondo sabemos que están jugando este tipo de regímenes con nuestro trabajo, con nuestras creencias, y terminan haciendo lo que les da la gana.
Sí, efectivamente. Y lo que decía Juan Antonio también, quería tomar un punto en coincidencia con la propuesta de constitución que nosotros rechazamos, porque acá en Chile también sucedió que fue legitimada supuestamente por académicos, por instancias internacionales. De hecho, en la franja que sale en televisión, en la franja gratuita, había publicidad de institución como Amnistía Internacional legitimando o que, llamando a votar para aprobar la Constitución. Así que, de verdad, uno se da cuenta de que es de manual cómo opera la izquierda. Si bien algunos operan en un régimen más totalitario y con más opresión y con menos espacio al libre espacio de opinión, otros también tenemos aquel peso, y también vemos cómo de manera internacional también hay injerencias y que se ponen del lado de justamente aquello que va en contra de las libertades. Y también lo que decías tú, Alejandro, es clave, porque, claro, cuando yo hablo del artículo 142 de la Constitución, que se respete ese artículo, yo me olvido, y no lo digo acá, pero uno se olvida un poco, pero ese artículo, cuando se hizo la reforma constitucional en Chile, a fines del año 2019, entre noviembre y diciembre del 2019, se hizo a sangre y a fuego. Se hizo con un proceso insurreccional en marcha, con protestas, con 70 estaciones de metro quemadas, con más de 400 supermercados incendiados, con iglesias destruidas, con negocios, con comercios que fueron destruidos, con tomas y espacios que se bloqueaba el paso a las personas, con más de 40 fallecidos en los enfrentamientos. Es decir, cuando a nosotros se nos puso ese artículo 142, parecía que nadie lo iba a ocupar porque se iba a venir la nueva Constitución. Esa pequeña ventana de esperanza es la que uno intenta hacer valer hoy para decir, ojo, ustedes mismos políticos que fueron amenazados, que pusieron esto a sangre y a fuego por una revuelta insurreccional que tuvimos en octubre del 2019, ustedes dejaron estas reglas del juego. Bueno, es un pequeño horizonte que nos queda ahí, una pequeña luz de esperanza que le intentamos hacer valer hoy cuando la Constitución ya fue rechazada en el plebiscito. Pero finalmente, como dices tú, finalmente se impone lo que quiera la élite y lo que quieran, digamos, en este caso, al menos en nuestro país, lo que quiera la izquierda y la derecha. La verdad es que los procesos electorales, en definitiva, creo yo, tanto en Cuba y aquí en Chile ya lo estamos viviendo, casi que da lo mismo cuál va a ser el resultado final, o porque la selección, el proceso electoral está viciado, o bien porque incluso no estándolo, como pasó aquí en Chile, porque el proceso electoral chileno no fue viciado, fue totalmente transparente y totalmente, digamos, conforme a derecho, finalmente el resultado es desconocido por quienes tienen que aplicarlo. Ayer el presidente lo dijo en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, y lo dijo de manera linda, quizás gritando, que parecía que estaba en una asamblea estudiantil propia del mundo donde él viene, que desconoce el resultado porque va a insistir en darle una nueva constitución al país. La izquierda funciona de esa forma, va una y otra vez, movilización permanente, ir a Trotsky, ¿cierto? Allá digamos, Juan, podrá decirnos el entrevistado cubano respecto a aquello que sabe más de marxismo de lo que nosotros lo vivimos acá, sí. Pero en definitiva las técnicas y las tácticas son las mismas, ya sea en un totalitarismo o en una democracia imperfecta como la chilena, la izquierda siempre va a estar por o desconocer los resultados o por hacer un proceso electoral viciado para que los resultados se acomoden a ellos.
Y nos lo han demostrado. Hemos recuperado la llamada con Juan Antonio Madrazo, opositor, y va a estar observando esta votación por el nuevo Código de las Familias en Cuba el próximo domingo. Juan Antonio, nos imaginamos que te tumbaron la llamada. No les, les incomoda muchísimo, les incomoda muchísimo la voz opositora en la isla. Y esto no cambia. Y fíjate que incluso una llamada que pudiera ser, bueno, tú dices, bueno, ¿quién va a estar monitoreando? Así son este tipo de regímenes que además con sus vientos bolivarianos han intentado destruir a toda la región. Y quiero que me hables de esto que decía Javier Silva, el analista y escritor chileno. Tú que tienes más experiencia, por supuesto, lamentablemente Cuba todavía tiene más de 60 años en esta situación. Pero qué esperar a partir del domingo con este nuevo, esta nueva consulta, la puedo y me permito ponerle comillas.
Sí, efectivamente, estoy en sintonía con lo dicho por el hermano Javier Silva. Realmente el modelo, estos modelos desde la izquierda se reciclan y se evitan. En el caso cubano, recuerdo que en el proceso electoral, en el simulado proceso de simulación electoral 2017-2018, tan pronto fue aprobado la Constitución de la República. Me recuerdo que en la voz de del propio Díaz-Canel, a raíz de que se desarrolló en La Habana un foro de activismo del foro de Sao Paulo en solidaridad con Cuba. Me recuerdo que el gobierno cubano, en la propia voz de Raúl Castro, decía que ellos iban a retomar el liderazgo de la izquierda en América Latina ante el avance de la derecha en la región. Y por supuesto los procesos son viciados. En este caso, en el proceso de simulación electoral, ha habido una labor de proselitismo intensa con relación al Código de la Familia. Sin embargo, no ha habido también manipulación de las emociones en los medios también, pero no ha habido una transparencia en cuanto a la otra diversidad de la sociedad civil cubana, que no solamente son quienes están en el arco de la política, sino también los que están en las comunidades religiosas.
Madrazo,
los líderes sociales. Sí,
me permite hacerte una pregunta personal. ¿Por qué confiar si ya hemos tenido tantas muestras de lo que sabe hacer el régimen castrista? ¿Por qué sentarte en una mesa o pasearte por centros y ser observador de este evento que va a realizarse el domingo?
A ver, la dinámica nuestra como observación de derechos electorales es que, por ejemplo, la Constitución nos permite asistir al escrutinio. Entonces, sabemos también que los resultados van a ser falseados, pero al menos tenemos identificados los lugares en los cuales va a haber una mayoría significativa de no, porque son generalmente comunidades donde hay una amplia participación de las comunidades religiosas. Entonces, en esas muestras que queremos tomar nosotros el propio domingo, de darle seguimiento al proceso desde el comienzo hasta el final, queremos físicamente tener obtener al menos una muestra de los resultados de cómo ellos van a falsear el resultado que iban a dar.
Y una lectura interesante también de cómo se está moviendo el pueblo cubano, que además ha venido realizando protestas pacíficas y que no se han detenido a pesar de la opresión del régimen castrista. Javier Silva, analista, escritor chileno, fíjate que es interesante porque el pueblo cubano no lo han podido amarrar, no lo han podido controlar. El pueblo cubano, por ponerlo metafóricamente, es agua en la mano de un régimen que intenta apretarlos, pero no lo logra. Fíjate que en nuestro país, en nuestros países, bueno, pasó en Venezuela, en mi Venezuela natal, este movimiento del sector opositor, que íbamos a participar en procesos electorales, que pensábamos que eran limpios y que podíamos, sin entender, en algunas oportunidades me pasó y lo reconozco, que ellos tenían el control de todas las instituciones, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, el Máximo Tribunal, lo tenían todo. Entonces siempre fuimos engañados. Sin embargo, nos usaban para mostrarle a la comunidad internacional que estábamos participando y que los resultados al final terminamos avalándolos nosotros también los opositores. ¿Qué dices?
Exactamente eso mismo pasó en nuestro país, particularmente con la Asamblea Constitucional. La Asamblea Constitucional fueron 155 personas electas. Había un grupo también para pueblos originarios, pueblo indígena, que más bien lo controlaron las fuerzas indigenistas, de 17 cupos, y fueron electos de manera democrática y en general más o menos transparente, 37 convencionales asambleístas que no eran de la izquierda extrema, sino que eran del centro hacia la derecha, más bien moderados, conservadores y liberales, y que claro, cuando uno se da cuenta de que todo el proceso fue capturado por la izquierda, ahí finalmente uno dice, esos 37 o estos 37 convencionales, estos 37 asambleístas, debieran renunciar para, más bien, renunciar para denunciar lo que está sucediendo en la Asamblea y dar cuenta que no hay espacio al diálogo, que no hay espacio a la negociación o al diálogo político como uno lo pudiera entender en un proceso más bien democrático, en una institución democrática. Y la verdad es que ahí nuevamente fallaron esas fuerzas, la gente en general le gusta el poder por el poder, y esos 37 asambleístas que se quedaron ahí y fueron cómplices más bien del proceso que nosotros tuvimos y también del proceso de la Constitución. Entonces, cuando el presidente Boric sale hablando al extranjero, que de hecho ha ido más veces a Estados Unidos que visitar la zona que hoy día tenemos narcoterrorismo en el sur del país, ha estado más veces en Estados Unidos, dos veces, y no ha visitado ninguna vez la zona de la Araucanía donde tenemos narcoterroristas, y el presidente además dice que esto fue ampliamente conversado y discutido por todas las fuerzas políticas. Claro, algo de razón hay, porque habían 37 representantes de los 155. Sin embargo, no cuenta la otra parte, donde estos 37 fueron silenciados, donde no hubo debate. Y además también estos 37 no fueron capaces de denunciar de manera correcta y se sumaron a estos simulacros de debate, ¿cierto?, que se daban en la Asamblea Constituyente. Insisto, la izquierda funciona de la misma forma, ya sea en la Venezuela chavista, ya sea en la Cuba castrista, y también en el Chile actual piñerista o de Piñera y ahora de Gabriel Boric. Es de manual. El problema sí. Es que no somos capaces de articularnos nosotros. Instancias como estas nos sirven bastante para entender cómo funciona en Venezuela, cómo funciona en Cuba, y también para darnos la alerta a nosotros acá de no sumarnos a un nuevo proceso constitucional. Porque vaya que va a ser idéntico a cómo nos están señalando ustedes allá en Cuba y allá en Venezuela.
Así es. Bueno, antes de pasar y darle la palabra, porque me quedan minuticos, a Juan Antonio Madrazo, con él voy a terminar, quiero que me digas y le digas a la audiencia, que nuestra audiencia orgánica, por supuesto, es el cubano dentro de la isla, sin embargo, a cualquiera que esté esparcido por el mundo entero, que nos puede ver a través de las plataformas, ¿dónde pueden comprar para que entiendan lo que está pasando en Chile tu libro, Javier Silva? Lo vimos venir.
Lo vimos venir es un libro que es una crónica respecto a todo el proceso constitucional que vivió Chile desde octubre del 2019 hasta más o menos febrero del 2022, pero más o menos que todo el proceso, y se encuentra disponible en Amazon y en todas las plataformas virtuales de venta de libros. En Amazon estamos como Lo Vimos Venir, ahí lo buscan y lo pueden adquirir también. Y como vamos a un nuevo proceso constitucional, de seguro va a venir un Lo Vimos Venir segunda parte, porque la izquierda es así, la izquierda al final hace esto y uno tiene que estar ahí denunciando las cosas que hacen para que la gente no se olvide y para también ser una voz de alerta, no tan solo dentro del país, sino que también a lo largo de todo el continente.
Así es, muchísimas gracias. Juan, me quedan 45 segundos. Juan Antonio Madrazo, opositor, ¿qué mensaje quieres mandar, enviar a la diáspora, al exilio, a tu gente dentro de Cuba?
No, la diáspora, que aquí los cubanos, es decir, a pesar de todos los contratiempos que tenemos, a pesar de la crisis de derechos humanos que hay en el país, a pesar de toda la presión psicológica y represiva que hay contra la sociedad civil, todavía hay una sociedad civil que intenta respirar, que está respirando, que intenta exigir, demandar los derechos que le pertenecen no solamente a los cubanos que estamos acá, sino también a los cubanos también que están en la diáspora.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo, opositor cubano desde la isla. También a Javier Silva, analista y escritor de Lo Vimos Venir, ya saben, en Amazon. Y a mi equipo, como siempre, a Tony Simmons, a Alejandro Sayas Bazán y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Pásenla bien. Gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.